Latexos albivermellos, un podcast de Álex Gato e Xosé Ramón Penoucas.
Bueno. Un ano máis, 2026, arrancamos novo ano aquí nos Latexos albivermellos. Xosé Ramón Penoucas, que tal, como estamos?
Moi boa, sobrevivindo un ano máis.
Que tal o Nadal?
Ben, collemos un par de kilos, pero como non temos que correr detrás do balón, nadie non lo vai a reprochar.
Edgar Marentes, que tal?
Que tal, boi boas, feliz ano, encantado de estar aquí con vos.
Que tal as vacacións dos Latexos?
Ben, tamén, eu creo que non collín esos dous quiliños, pero bueno, si, hai que baixalos, maestro.
Espabila,
hai que baixalos.
Te acojo la raqueta, a pala de pádel desde mañá e punto.
Sí, señor.
Bueno, hoxe non vimos aquí a falar de pádel, Penoucas, temos que mudar outra vez, pasamos dos Latexos a albivermellos a comer a Latidos
Roji
Blancos. Una nova edición de Latidos Roji Blancos, porque hoy tenemos un visitante del País Vasco.
Sí, señor, un visitante del País Vasco, aunque si decimos los apellidos completos parece más de Ourense o de Xermado, por ahí, pero es Alejandro Balboa Bandeira, es decir, los dos apellidos son más gallegos que vascos.
Sí, señor.
Vasco sería Itarguri o algo así, o Chapeldón.
Artiburu.
Pero Balboa Bandeira son muy gallegos.
Sí,
muy
Castro, perfectamente.
Es Alex Balboa, evidentemente. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
Bueno, te iba a presentar como el mejor jugador de la primera red, pero decir el mejor jugador de siempre es injusto. Lo que sí voy a decir, y creo que no es injusto, es que ahora mismo posiblemente es el jugador más en forma de la categoría, sobre todo por los últimos partidos, al margen de puesto, al margen de goles y al margen de otras cosas. Bueno, para hablar de tus trayectorias, un chico nacido en Vitoria en el 2001, es decir, todavía un yogurín, todavía con mucho recorrido por delante, a pesar de ser ya internacional por su país. Y que comenzaba su andadura en Aurrerá, pasando luego al Mini Glorias, Alavés, San Ignacio, Huesca, Almere City, hoy de Holanda, y ahora Club Deportivo Lugo, con lo cual, con 22 añitos ya no está mal la trayectoria, ¿no?
No está mal.
Bueno, ¿y cómo empiezas? ¿Qué es lo que nos queremos? ¿Cómo son tus primeros contactos con el balón? De ese Álex Balboa niño que con 4 años llegas a la Aurrerá, que tiene narices, con 4 añitos. Dice Wikipedia, ¿eh? No sé si
más o menos igual un poco más tarde, porque sí que es verdad que yo en casa rompía muebles, platos, adornos, de todo. Y mis padres, bueno, como yo tenía a mi primo, que en ese momento era jugador profesional de fútbol en el Madrid estaba, pues yo digo, quiero ser como el primo, quiero jugar a fútbol, tal, y como no tenía edad, pues mis padres me llevaron, pero me dijeron que era muy pequeño y tal. Y como no paraba quieto en casa, me metieron a hacer gimnasia deportiva.
Muy bien.
Y ahí eso, aguanté creo que medio año, cogía los balones estos de gimnasia rítmica y así, y empezaba a jugar a fútbol con él y me dijeron que ahí no podía estar. Y no sé si a los 5 más o menos fue cuando entré en el Aurrerá de Vitoria con gente de 1 y 2 años mayores que yo, porque todavía no podía entrar, pero hicieron una excepción y desde ahí.
Bueno, acabas de hablar de tu primo, de Javi Balboa, digo yo, ya llega el momento de cambiar en Wikipedia y en todas las redes sociales un poco, que cada vez que aparece una referencia tuya, primo de Javier Balboa, voy a poner que Javier Balboa es primo de Álex Balboa, ¿no? Habrá que cambiar eso.
Bueno, la verdad que tampoco me suena mal que salga así, porque yo la verdad que le admiro mucho y le admiro mucho por toda su trayectoria. Conmigo se ha portado genial siempre desde pequeño, me ha ayudado, es más, es mi representante. Y la verdad que todo lo que ha hecho por mí me ha servido para avanzar, para crecer. Entonces, no está de más que ponga eso.
Bueno, canteras, pasas por varios equipos de Euskadi. ¿Eso marca un poco o no? ¿O es indiferente la cantera de cualquier equipo? Prefiero porque siempre hay esa fama de canteras del norte. Hablábamos antes de la del Atleti, de la Real Sociedad y tal.
Sí, bueno, yo sí que es verdad que cuando yo empiezo en el Aurrerá de Vitoria, al final solo jugaba con equipos de la zona, contra Lakua, que es un barrio de Vitoria, Ariznabarra, y bueno, ahí sí que es verdad que el fútbol es un poco más distendido, para pasar el rato, para pasarlo bien, y a medida que fui creciendo un poquillo más, sí que empecé a entrenar con el Atleti, que me llevaban un par de entrenadores una vez a la semana a Lezama a entrenar, que me perdía gol, entonces era mi momento un poco así más divertido. Me llevaba Andrés Garay y Tomás Balbás a Lezama a entrenar con un grupillo de chavales ahí en Lezama, Y bueno, luego sí que es verdad que con 14 años más o menos sí que entré al Alavés. Y sí que tengo que decir que en ese momento el Alavés tampoco era una cantera de, quizás del nombre de Real Sociedad o Atleti, era algo más, no quiero decir pequeño, pero no era tan profesional en ese momento. Y yo en ese momento sí que tenía el orgullo de que estaba en el equipo de mi ciudad, en el equipo donde quería estar, pero tampoco me lo tomaba yo como, bueno, estoy en una cantera de primera división. Al final no lo sentíamos así, sentíamos que estábamos en el equipo de nuestra ciudad, que era lo más grande, pero tampoco notábamos ni que fuese más que el Aqua o que el Aurrera o que el Arindavarra. Estábamos contentos y disfrutando.
Lo comentábamos antes un poco fuera del micrófono, que en el momento de tomar la decisión de irte al Alavés, de optar por el Alavés en contra de ese gran transatlántico que es el Athletic, ¿no? Que un poco habían pesado tus amistades, tus amigos, los colegas, el poder jugar con ellos, algo que nos tienen confesado también algunos de tus compañeros, que a la hora de escoger el camino en el fútbol, de niños tiramos más por jugar con nuestros amigos, por disfrutarlo, que no el oropel de que te venga un Madrid, un Barcelona, un equipo grande, ¿no?
Sí, totalmente. Yo recuerdo esos momentos porque yo estoy en el Aurrera de Vitoria, en infantil de primer año, y seguía más o menos yendo a entrenar con el Atleti, después de haber participado ya un par de años anteriores en torneos, de pruebas y así, que ahí también hice buenas amistades con gente del Atleti. Y el año siguiente, el Alavés sí que se puso un poco más firme en ese sentido y cortó algunos convenios que tenían los clubes alaveses con el Atleti. Entonces dijo, bueno, los jugadores alaveses tienen que jugar en Alavés y si destacan dentro de Álava, pues que vayan a Alavés. Entonces en ese momento el Alavés cortó el convenio que tenía la Aurrera con el Athletic Club de Bilbao y me salió la opción de, como no tenía todavía la edad para poder ir a vivir a Lezama, me dijeron que podía pasarme un año en el Aqua, que todavía seguían teniendo el convenio el equipo de Vitoria con el Athletic. Y después de ese año, ya cuando fuese a cadetes, irme para el Atleti. Y yo en ese momento,
mi casa, ¿eh?
En ese momento yo la verdad que estaba muy bien en Vitoria. Yo tengo un amor especial a Vitoria y sobre todo estar con mis padres, estar con mis amigos, seguir en el cole con todos mis amigos y demás. O sea, no pensaba yo en ese momento que por el fútbol tenía que dejar toda mi vida. Entonces yo dije que muchas gracias, pero que yo me quedo en Vitoria. Y directamente entré al Alavés.
¿Siempre te planteaste ser profesional o en algún momento pensaste que el fútbol no iba a ser lo tuyo?
No, yo, mi plan A y mi único plan era ser futbolista. Sí que es verdad que no tenía, vamos, ni la mitad de idea de lo que era este mundo. Y cuando he ido asomando la cabeza al mundo profesional y tal, sí que me lo he planteado, sobre todo por momentos difíciles que he pasado, pero no me voy haciendo otra cosa, la verdad, y ahora mismo, este año sobre todo, estoy disfrutando mucho, y ahora, disfrutando, recuerdo el por qué quería ser futbolista.
Este año sobre todo, ¿por qué? Ahí queremos que profundices más,
sí,
en eso, ¿no?
Porque al final yo vengo de tres temporadas en lo personal duras, sobre todo en cuanto a minutos. Creo que he estado en sitios que he trabajado, que me he dejado la piel,
¿no?
Y yo creo que no se ha sido justo conmigo en ninguno de los tres sitios, y yo creo que aquí en el Lugo, desde antes de poner un pie en Lugo, la gente que está en dirección deportiva del club me mostraron un interés y sentí una valoración que no había sentido en mucho tiempo, y vi a gente que creía en mí y que me veían en el proyecto, y yo desde ese momento yo dije, esto es como cuando yo era pequeño y me quería quedar en casa porque estaban mis padres. Ahora me siento que en este sitio puedo ser feliz. Y nada, o sea, fue muy fácil, y a la hora de venir sí que es verdad que yo, como siempre, estoy trabajando, estoy haciendo todo lo que está en mis manos para poder hacerlo bien, pero obviamente aquí sí que estoy teniendo oportunidades. En la ciudad aparte estoy increíblemente bien, mi pareja también, el perro también, entonces yo creo que esto va sobre ruedas.
¿Y cuándo te convenciste, si es que hubo un momento, ¿no?, de que ibas a ser futbolista, de que ibas a ser profesional? ¿Hubo un momento o fue algo paulatino que iba llevando su curso natural?
Pues, si te soy sincero, yo creo que el año que subo del San Ignacio, que es como el Alavés en ese momento del Alavés, de la cantera, estaba yo en tercera división y en el mercado invernal de esa temporada me subieron a segunda B, al Alavés B, y ahí sí que jugabas contra equipos como, bueno, mi debut fue contra el Racing de Santander en ese momento, di una asistencia, me vi bien y dije yo...
Igual me quedo aquí, ¿no?
Igual, si estoy compitiendo con esta gente y no lo estoy haciendo mal, ¿por qué no?
¿Y qué recuerdas de tu debut, de ese día? Del día que por primera vez, digamos, jugaste como profesional.
Pues, a ver, sí que es verdad que no fue ni en el Sardinero, ni en Mendizorroza, ni nada, fue ni Valla, la verdad. Encima era época COVID. Estábamos jugando en el campo que entrenaba yo desde que llegué a la vez en 2014. Entonces fue un poco así frío, pero ver a los jugadores del Racing ahí, hombres, mis compañeros también en ese momento, y yo que tenía apenas 19 años, dije yo, uff, esto no sé si voy a poder hacerlo. Y nada, en cuanto entré al campo se me fueron todos los nervios, disfruté de una asistencia, sí que es verdad que luego perdimos, pero bueno, yo creo que sobre todo el orgullo, la felicidad que luego vi en mi gente cercana, pues me alegró mucho.
¿Le pagaste ya un café a Gallá esta semana o está pendiente todavía?
No, todavía tengo que invitar a unos pinchos a todo el equipo, así que gracias por recordármelo porque se me había pasado.
¿Nos podemos incluir o...?
Si queréis, estáis invitados.
Por favor.
Marcó 4 goles en su carrera, va a celebrar el que marcó este.
Bueno,
que menos que hacer un fiestón, pero vamos, de cerrar 3 discotecas en Lugo.
Eso con el ascenso.
Luego van a seguir jugando, ¿eh?
Con el ascenso liamos una bonita.
Eso seguro.
La verdad es que fue un caramelo, ¿no? El pase de Gallá.
Sí, yo les digo siempre, bueno, ellos me conocen ya, me van conociendo más, que en esas situaciones en el campo, de espaldas, cuando los balones son así un poco divididos, por así decirlo, me manejo bien y yo siempre les pido esos balones. Y Gallá, la verdad, que me lo puso perfecto.
Ahora te va a dar más pases, ya te lo digo yo, que te va a meter más. También te va a exigir más. Oye, tío, si eres capaz de hacer eso ya...
Te va a meter en más problemas, sí. Te va.
Sigue manejando bien.
Yo creo que te va a ir en contra tuyo haber marcado ese gol.
Bueno, iremos viendo.
Bueno, hablando de profesionalidad, si hay algo enorme para cualquier futbolista, para cualquier deportista, es representar a su país, ¿no? Y tú estás representando a Guinea Ecuatorial. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone? ¿Cómo vives la primera vez que te llaman, que te dicen...?
Pues la primera vez que me llaman, yo estaba en el Alavés B, en segunda B, fue ese año. Y la verdad que yo estaba jugando todo en el Alavés B. Ahí tenía de entrenador a Raúl Llona. Uh-huh. Y mi primo, que es mi agente, en ese momento, cuando sale la convocatoria y estoy ahí, me dice que no era el momento para ir, porque, como bien sabéis, ni segunda división de España ni segunda B hay parones por selecciones. Entonces yo, que era un jugador joven, no era el momento para ir porque podía cortar mi trayectoria en ese momento, pero al siguiente año, la siguiente temporada, al principio fue en agosto, me llaman y fui, y la verdad que me chocó porque era la primera vez que pisaba África, la primera vez que pisaba Guinea Ecuatorial. Sí que es un orgullo diferente porque al final es el país de origen de mis padres. Uh-huh. Y pues eso.
¿Cómo lo vivieron tus padres?
Mis padres...
Que eso es lo que si nos interesa más.
No, mis padres muy emocionados porque al final, joder, ellos también, mi padre sí que ha estado más tiempo en Guinea, pero mi madre vino al País Vasco con 6 años, entonces...
Ostras.
Desde mi madre creo que ha estado aquí, bueno, en Euskadi, yo qué sé, 50 años sin pisar Guinea. Entonces sí que la noté emocionada por ese motivo, porque iba a ir yo a jugar a fútbol a Guinea, a representar a Guinea Ecuatorial, que al final es su hogar, por mucho que esté viviendo en Euskadi. Y bueno, sí que sintieron ese orgullo por mí, esa emoción, y yo más de lo mismo por ellos.
Y para un niño que tu representante, por mucho que sea tu primo, te diga, no vayas a jugar con tu selección, es difícil de entender eso. En ese momento lo entendiste o le pegaste 4 gritos a Javier.
Yo en ese momento, a ver, sí que es verdad que yo a mi primo lo conozco bien, entonces le tengo respeto, en el sentido de que no le voy a... Más de una vez sí que le llevo la contraria en algunas decisiones que hemos hablado. Pero en ese momento, y más aún sabiendo que él ha jugado muchos años en la selección de Guinea Ecuatorial, pues lo entendí, lo acepté y seguí su consejo. Sí que es verdad que han habido otras convocatorias que él me ha dicho que no fuese, y al final acabé yendo. Y a posteriori le tuve que dar la razón por temas extradeportivos, pero bueno, a día de hoy estoy contento, él también, así que muy bien.
¿Y el primer día que te pones esa camiseta, sientes algo especial? Sí. ¿Es distinto al ponerse la camiseta de un club?
Sí, totalmente. Yo no te voy a mentir, con la camiseta que más cosas he sentido ha sido con la del Alavés. Esa sensación no la puedo ni describir ni olvidar nunca. Para mí es todo. Y con la selección, pues sí, es como que te pones la camiseta y es un peso extra de que tienes a un país, aunque es pequeño en cuanto a población, pero muy grande en cuanto a sentimiento, pues es diferente y notas una presión diferente.
Decías que conocías muy poquito tu país, bueno, el país de origen de tus padres. ¿Te gustaría conocerlo más? Supongo que sí, ¿no?
Sí, obviamente. Esta convocatoria que hemos ido a la Copa África, he tenido la suerte de ir por primera vez a Bata y a Mongomo, que son dos ciudades de allí de Guinea. Yo solo había estado en Malabo, que es la capital, y es una isla. Y bueno, como te he dicho, curiosamente solo he ido a África, creo que habré ido unas 15 veces y las 15 han sido por convocatorias. Entonces, no tengo el placer ni el gusto de haber podido ir ni con mi familia ni con mi pareja a Guinea a estar una semana tranquilo y disfrutando cada rincón de Guinea.
¿Y cómo se vive una Copa África desde dentro?
Bueno, pues esta ha sido mi tercera y yo te diría que las tres muy diferentes. Para mí la más especial fue la primera, tanto por mi recorrido en ese momento que era muy corto. Yo estaba jugando en tercera división en el filial del Alavés y presentarme a jugar una Copa África jugando contra jugadores que jamás me hubiese imaginado que iba a jugar y llegar tan lejos. Eso fue una cosa increíble, un poco irreal, la verdad, que yo creo que al final ahí la gente también como que nos tomó de otra manera. La segunda también que reivindicamos, que éramos una selección de jugadores, igual no de tanta talla mundial, pero que podíamos competirle a cualquiera.
Con mucho orgullo, ¿no?
Sí, y esta última pues yo creo que nos ha sabido fatal a todos, porque al final era la que más expectativas teníamos y la que peor hemos hecho en cuanto a juego, resultados y demás.
Pues te voy a decir una cosa, en Lugo estábamos todos deseando porque palmar a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial
está dos. Es verdad.
Con todo el cariño.
Sí, con todo el cariño, pero sí, queríamos que...
Con todo el cariño del mundo.
Queríamos que volvieras cuanto antes.
¿Cuándo vuelve este tío? No, si pierde hoy... Nadie en Lugo sabe dónde está Guinea Ecuatorial. Pero estas navidades conocimos todos, vamos, África, conocíamos hasta los trasbordos, sí, de los aviones.
Estaban pendientes.
Sí,
que nos contabas, sí, antes un poco la coña de cómo tuviste que ver el partido de Lugo, ¿no?
Sí.
Bajando desde la conexión, de que no daba un marcado, sufriste más allí que aquí, ¿no?
Totalmente, y eso que es en Marruecos, ya te digo, cuando yo me voy a Guinea o cualquier país centroafricano... Para ver partidos o para navegar por internet o cualquier cosa, estar liquidado. Entonces, teníamos la suerte de que estábamos en Marruecos y que Marruecos, quieras o no, la verdad que con todo el respeto del mundo no es como los países centroafricanos. Sin ir más lejos, en Guinea cuando vamos al hotel no podemos hacer videollamadas con las familias porque no te da...
Todos los megas.
No te da ni el wifi ni nada. Entonces, tuve la suerte de que en esta Copa África era en Marruecos. Y imagínate, yo viendo ahí cada tres minutos se me paraba el partido, yo nervioso, digo, que me vaya esto porque lo tengo que ver.
Y acordándote de todos tus compañeros que no marcaban, ¿no?
Totalmente.
Por supuesto.
Diciendo ese balón
si
era para mí.
Si estuviera yo, ese balón ahí, yo lo hubiera hecho, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso?
No, desde fuera siempre se ve mejor.
Se ve más fácil, se ve mucho fácil, más fácil.
Pero la verdad que los compañeros hicieron un trabajo increíble y sacaron una victoria muy, muy, muy importante.
¿Qué nos cuentas de la evolución del fútbol africano? Tú que ya llevas unos cuantos años jugando con la selección, ¿notas evolución, notas crecimiento? Decías, comentabas antes que faltaba todavía mucho por crecer, lógicamente para llegar al nivel, sobre todo del europeo, que es el top, pero
sí,
sí ha evolucionado mucho, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que gracias a estas últimas Copas Áfricas y demás... Yo creo que los jugadores jóvenes, tanto que están jugando ahora mismo en Europa, ya sea España, Holanda, Francia, Portugal, como que no ven tan mal el ir con el país de, ya bien sea de su origen, del origen de sus padres, porque se ve un avance, sobre todo profesional. Antes, cuando, por ejemplo, mi primo iba a la selección, él jugaba en la selección con gente que no tenían ni padres ecuatoguineanos, ni abuelos, ni nada, que eran brasileños, colombianos, que tú ibas para allí a jugar, no sabías si obviamente te iban a pagar tus dietas, no sabías si ibas a poder dormir bien, si ibas a poder viajar bien, no sabías nada. Entonces, al final, cuando un jugador, en ese momento mi primo, de la talla de un Real Madrid, va para allá y vive todas esas cosas, vuelve para España y en el vestuario la gente que te pregunta, tú no vas a decir que has estado de locos. Entonces, al final, el mundo del fútbol en cuanto a jugadores es muy pequeño y se corre la voz muy rápido. Entonces, cualquier jugador profesional le llama, te pongo un ejemplo, la selección, la española o la de Camerún, y sabiendo más o menos esas cosas, pues dices, yo no puedo, yo siendo jugador profesional, jugando ya sea en el Barça, en el Madrid, en el Manchester, yo no puedo pegarme 10 días mal en Camerún por jugar con la selección. En cambio, si tú juegas con una selección europea, yo creo que todas están profesionalizadas bien, tienen pues su hotel, descansan bien, viajan bien, todo bien. Entonces, al final, lo que te digo, para mí hay un avance importante de aquí hace 10 años y cada vez se está viendo más jugadores importantes que optan por las selecciones africanas. Sí que, como te decía, creo que queda mucho por avanzar. Todavía se siguen viendo cosas en el fútbol africano que no te entran en la cabeza. Sin ir más lejos, nosotros esta última Copa de África hemos vivido en el partido contra Sudán un arbitraje que era increíble. O sea,
luego estás aquí cuando ves algunos de los de primera ref que son como son, pues, y dices qué maravilla, ¿no?
Yo, sí, mira que no hablo nunca de tema árbitros y demás, pero sí que en África hay una cosa que es, y nosotros mismos lo sabemos, que al final tú cuando juegas fuera de casa, así te tienes que santiguar y que sea lo que Dios quiera. Mientras todos volvamos sanos y salvos, está bien. Pero sí que es verdad que te da rabia porque dejas todo para sacar el partido adelante y ves que no se puede. Ahora mismo también se está hablando mucho de que Marruecos, que tiene una pedazo de selección y que yo creo que tienen posibilidades serias de ganar esta Copa de África, jugando en casa, los arbitrajes
sí,
son...
Sí, los arbitrajes. Yo vi los dos partidos, los dos últimos partidos.
Son una
locura. Un poco escandalosillos.
Te iba a preguntar si era por desconocimiento un poco de los árbitros.
No, no, no saben muy bien lo que hacen.
Pero claro, es por poder, quiero decir.
Sí,
claro,
es por lo que poder. No
pues, sí, yo al final pues, no te voy a decir...
En los años en los que estamos,
claro,
a ver...
No te voy a decir a ciencia cierta que pasa esto o pasa lo otro. Sí. Pero sí que es verdad.
Lo notas, sí.
Que lo notas. Nosotros viendo... mis compañeros y yo el primer partido de la apertura de la Copa de África pitan un penalti y el otro lo revisan, que dices, a ver, tienes jugadores madre más Dios. Que de sobra
sí, para ganar de eso, sí,
totalmente, sí. Entonces te quedas un poco así, ¿sabes? Pero bueno,
o sea que este año cuando ves la agresión a José Amo dices, eso no es nada, comparado con lo que yo veo todos los
arriba,
días,
caballero,
lo que yo no habláis de VAR ni de VAR
lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, en ese partido solo tengamos nosotros la cámara en la que pasa la jugada.
Porque
y que,
Diego es muy listo colocando la cámara.
Digo yo, no sé, pero si han puesto este método para solucionar este tipo de cosas, pues...
Sí, pero si no,
pero
lo
bueno, hay estadios y estadios. En ese sistema, quiero decir, en el ancho carro pues tienes posibilidad de poner más cámaras porque tienes
bueno,
más
pues está
sitio,
preparado de la época del VAR.
Está preparado de la época del VAR y pues tiene, pues eso, pues, a lo mejor pues, el, pues un poco mejor que otros estadios en los que pues, viajas, pues, en arenas que, Dios mío, está todo tan apretado y no hay casi sitio para poner una cámara, pues tampoco se le puede pedir tanto. Pero sí que si hay este modelo de VAR, pues deberían tener que mínimo, ¿no? Pues intentar solucionarlo porque hay sí, ángulos ciegos que no puede pasar.
Como dijo Kubala, es un bar, es una taberna.
Oye, como jugador de la selección africana, ¿valoras realmente o pensáis alguna vez que sois realmente referencias para millones y millones de niños que como único recurso, muchas veces como recurso para salir de la miseria, de unas condiciones infrahumanas, tienen el deporte, bien sea el fútbol, el atletismo, el baloncesto? ¿Realmente pensáis en eso a veces?
Sí, al final nosotros cuando vamos con la selección, la verdad que tenemos en cuenta siempre a la juventud porque es el futuro de nuestro país y quién sabe del continente. Y nosotros ayudamos en todo lo posible, siempre los intentamos cuidar de la mejor manera posible y animándoles de que pueden conseguir lo que se propongan, sobre todo en nuestro ámbito, que es el deporte, que también conocemos, bueno, hay compañeros actuales en la selección que han salido muy jóvenes de Guinea, ya sea a Francia, a Portugal, a buscarse su carrera, y la verdad que les está yendo genial y nosotros que nos alegramos por ellos.
Una pregunta maliciosa, pero si no te la hago, reviento. ¿Quién te trata mejor, la prensa amarilla o la prensa deportiva? ¿Quién te trata mejor?
Mira, yo con la anterior esa prensa no...
No quiero saber nada, ¿no? Esa basura...
Mira, a la vez me dijeron ni una palabra y la verdad que... Ni una
realmente palabra. Son tan caníbales como parece. Porque a mí me dan asco, literalmente. Te lo digo así de claro, ¿no? Pero...
Sí.
Estos dos están flipando. ¿Sabes?
Sí, yo estoy ahora mismo en un cuadro.
Yo, por supuesto, yo estoy enteradísimo.
Luego os cuento quién estuvo a punto de ser su yerno. Vale. Luego os lo cuento, os enseño una foto. Y su nuera. Luego os lo enseño. Era tremendo, ¿no? ¿Te sentiste acosado en algún momento? ¿Te sentiste...?
Sí, porque al final fue una historia que literalmente duró 2 meses.
2 meses, claro.
Como cualquier chaval y chavala que se conocen, están, yo qué sé, un tiempo juntos, pero que sin más, que nada más. Y nada, pues desde fuera pues nos ponían etiquetas. Yo iba con la selección, la iba a ver y de repente tenía 2 furgonetas siguiéndome, no sé
tiene
qué.
Tiene que ser tremendo, ¿no?
Y yo flipando, yo, ¿qué he hecho yo? ¿Sabes?
Pues vamos a desvelar a estos dos, lo podemos decir, ¿no?
Sí,
me estoy quedando loco.
Sí, bueno, está Sonia además, que es una fan del Culebrón, diciendo
que lo cuente.
Este chico, así como lo veis, casi se convierte en el yerno de La Campa y de Jesulín. Y hasta ahí podemos leer. El que quiera ver algo más...
Es increíble cómo ha empezado criticando ese tipo de prensa y que lo ha sacado, ¿eh? O sea,
el que quiera saber la historia, que vaya a internet, que está colgado.
Sí, disfrazado de prensa deportiva.
Volvemos a la prensa seria. Y hablamos un poco antes de tu trayectoria, de los sitios donde estuviste. Huesca, Álava, pero sobre todo Huesca, por ejemplo, un sitio comparable con Lugo. Luego primer salto al extranjero, a la liga holandesa. No tuvo que ser fácil, ¿no?
No, la verdad que no fue nada fácil. Mira, cuando yo voy para el Huesca es cuando yo hago mi primer año con el primer equipo, el Alavés, y acto seguido, después de ascender a primera división, renuevo con el primer equipo 3 años del Alavés, y en ese momento yo tenía unas ganas locas de tener minutos, de jugar, porque ese año en el Alavés, por mucho que fuese mi sueño y estar en la primera plantilla del Alavés, pues yo...
No veías salida, claro.
Yo quería jugar. Al final ya había cumplido, entre comillas, un sueño. Subir con el Alavés a primera división era una locura. Entonces yo no veía más allá que tener minutos. Entonces ese mercado de verano pues sí que fue un poco rápido y corriendo. Y yo dije a mi primo, a mi representante y al club que yo quería salir. Quería salir cedido a jugar... Y para volver con minutos y poder disputarme un puesto en el primer equipo del Alavés en primera división. Yo lo hablé con Luis García Plaza y él me dijo que no, que yo no iba a salir, que yo me iba a quedar en la primera plantilla. Y yo en ese momento, pues obviamente me quedo contento porque cuenta conmigo para primera división, pero yo sigo siendo realista y digo, oye, que en segunda división no he tenido los minutos que me hubiese gustado tener. Entonces, bueno... Siguió la pretemporada, llegaron Ander Guevara, llegó también Antonio Blanco en propiedad y volví a hablar con él. Le dije, oye, mister, que...
Estás buscando gente en mi sitio y...
Yo creo que igual sí que tengo que salir. Y me dijo que él me iba a ser sincero, que obviamente había llegado competencia y que iba a tener el mismo papel que el año anterior, pero que al final eso tampoco me lo podía asegurar porque el fútbol es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar. Y yo, en ese momento, como te digo, tenía unas ganas tan locas de jugar que yo le dije, vale, mister, pero yo me quiero ir, quiero jugar y quiero volver y ponértelo difícil el año que viene para que me pongas aquí a jugar. Y me dijo, bueno, si es lo que quieres, que sepas que yo quiero que te quedes, pero no te voy a decir que no te vayas, porque si tú te quieres ir para jugar, lo entiendo, lo respeto y te espero a la vuelta. Entonces, en ese transcurso, cuando yo estaba pidiendo salir y estaban llegando jugadores al Alavés y demás, pues al final el mercado va como va. Se me cayeron casi todas las opciones que tenía para salir y en ese momento el Huesca todavía estaba interesado en mí. y yo sin hablar con el entrenador del Goesca, que en ese momento era el Cook, o sin hablar con nadie, yo cojo mis cosas y digo, me voy. Y me fui. Creo que era la primera semana de liga. Y yo llego allí, me acuerdo que encima eran fiestas allí en Huesca, no había hoteles, no había nada, me pusieron en una habitación de la residencia. Yo llegué ahí, digo yo, a ver,
¿qué acabo de hacer, no?
Mira, me acabo de ir de un equipo de primera división, de mi casa, de estar viviendo con mis padres, a un equipo profesional, a un primer equipo en segunda división, pero que estoy en la habitación de una residencia de chavales.
¿Qué
acabo de hacer?
Se estropeó en el camino,
sí,
¿no?
Y nada, desde el principio sí que fue un poco difícil, porque yo al final nunca había salido de casa. Y en ese momento en el vestuario me acogieron muy bien tanto Joaquín Muñoz como Scriche y demás. Y
Scriche
en ese sentido,
raro que te cogiera bien.
No, la verdad que,
yo,
que,
raro.
Buen chaval, que buen chaval. Con él muy bien, me trataron como si fuese su hermano pequeño, pero lo difícil vino acto seguido, que vi un vestuario serio en cuanto a jugadores ya hechos que no te ven como el canterano este, de que, como si fuese de allí, ¿sabes? Que sabían que yo iba para allá a intentar jugar. No,
eres el enemigo, dicho así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tampoco tanto, pero
eso
casi.
Es, no así, pero que no me vean con los ojos que me veían en el Alavés. Entonces, a todo esto no tengo ninguna mala palabra que decir respecto a ningún jugador ni el cuerpo técnico, que todos me trataron genial. Pero sí que había un vestuario diferente al que yo estaba acostumbrado a ver. Y nada, empecé teniendo poca participación en el Huesca, jugaba los 5 o 10 últimos minutos de cada partido. El Cuco me decía que bueno, que él me veía bien, pero que no sabía realmente cuál era mi potencial. Y yo dije, joder.
Una buena explicación.
Pues déjame jugar.
Y dije yo, bueno, pues que a ver si tengo suerte, no sé qué. Bueno, llegó una jornada entre semana que jugamos en el Tartier en Oviedo y en la charla prepartida me pone ahí, de titular. Y yo me quedé, digo, sí, esto
no,
es raro.
No tenías ni idea, ¿no?
No tenía ni idea. Y digo yo, a ver, sí que es verdad que está repitiendo mucho el once y tal, no sé qué, y los jugadores están cansados. Llego ahí, me pone titular, la verdad, como un partidazo, juego muy bien y a la vuelta me dice, el siguiente partido puedo jugar de titular. Y yo le dije, yo estaba tieso, pero tieso como nunca en mi vida antes había estado. O sea, yo tenía una tensión acumulada de presión, de un montón de cosas, que yo acabé encima con el viaje de vuelta a casa con la espalda fatal, estaba muy cansado, tenía la cabeza fatal y yo en ese momento le dije, de titular no me veo. Digo, intentaré para lo que me pidas en la segunda parte, pero yo de titular no me veo. Y bueno, ¿en qué momento? Salí suplente ese partido y nada, nos estábamos jugando, entre comillas, la vida porque era principio de temporada, pero llevamos unos malos resultados. Y cuando entro yo, nos meten gol. Íbamos perdiendo 0-1 en casa contra el Dense. Y pues sí que es verdad que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas y en nuestra propia casa, en el Alcoraz, nos empezaron a cantar ole, ole, ole. Y yo, pues un chaval que acaba de llegar de Vitoria, que yo tenía una afición que para mí es la mejor de España sin duda, que me empiecen a gritar ole, ole en mi propio campo cuando vamos perdiendo, se me fue la cabeza, pegué un palo pero criminal, o sea, el peor palo que he pegado en mi vida y me expulsaron. Y desde ese momento fue como una nube negra que no se iba, pero con nada en el mundo. Y la verdad que en ese momento lo empecé a pasar muy mal. Llegó un nuevo entrenador, seguía más o menos la misma dinámica, que jugaba de vez en cuando, un ratito, tal. Luego me fui a la Copa África, jugué buenos minutos, intenté salir del Huesca, no me dejaron, me dijeron que iba a jugar a la vuelta de la Copa y en la misma línea. Sí que es verdad que dos partidos antes de terminar, jugué partido titular contra Elche, que nos jugábamos la vida, y jugué muy bien, metí gol con el culo y todo. Al siguiente partido repetí contra el Racing de Santander y poco más. En ese momento yo dije, al Alavés no puedo volver, porque el Alavés hizo muy buen año en primera división, se salvaron.
No tengo hueco ni de coña, claro.
Y yo era realista, digo, yo no puedo volver al Alavés a intentar jugar. Y digo, espérate que tenga yo ahora un segunda para jugar, porque yo lo que seguía queriendo era jugar. Me daba igual dónde, yo quería jugar. Y ahí es cuando me sale la oportunidad de Holanda. Pero en Holanda me querían en propiedad, no querían cesión. Y yo ahí dije, me la tengo que jugar. Y al final, Holanda, primera división, es una locura. Digo, con el año que he hecho, que me quieran en primera división de Holanda, digo, tengo que coger esto, sea como sea. Y con mucho dolor en mi corazón, le dije a la vez, oye, tengo esto, pasa a lo siguiente, entonces yo creo que lo mejor es que rescinda el contrato. Y me dijeron que, bueno, que lo entendían, que me respetaban y que cada uno por su lado. Y en ese momento, pues, la nube negra seguía. Y mira que empecé bien, pero jugué 4 partidos, me fui a la selección, a la vuelta de la selección no volví a jugar ni un partido titular más en todo el año. Mi último partido en casa, ahí en el Jan Mar Stadium de Almere, jugué 5 minutos, metí gol y no volví a jugar ni un minuto más en casa en toda la temporada. Y yo decía, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Porque encima el equipo no iba bien, perdíamos casi todos los partidos, se repetía el mismo 11. Yo en ese momento con Carbonell jugábamos todas las semanas amistosos, todas las semanas, ganábamos todas las semanas y el entrenador entraba, se reía y decía, joder, si jugásemos así en Liga estaríamos en Europa. Y nosotros diciendo,
ellos se lo perdieron al final. Mira qué año.
Sí.
Quiero decir, mira qué año estás haciendo también.
Sí, no, totalmente.
Y se ve la luz al final del túnel, que eso es muy importante.
Sí, eso te acaba curtiendo muchísimo.
Y yo, por ejemplo, eso fue en diciembre. Y en Navidades estuve con mi mejor amigo, con Borja, en Norwich. Estuve en Londres con mi pareja también, desconectando un poco. Y a la vuelta, pues esa nube negra todavía seguía y con más intensidad porque empecé el año bien, entrenando bien, los amistosos estos muy bien, y yo ya estaba renovado mentalmente. Digo, mira, que sea lo que tenga que ser, pero yo voy a trabajar, voy a seguir mi camino y ya está, que me sirva a mí. Yo tenía contrato a todo esto 2 años allí. Y nada, llega marzo, que sí que es verdad que ahí con la selección tuve mis más y mis menos, porque en el club de Holanda me decían que no jugaba por los viajes que yo había tenido con la selección y demás. Entonces yo a la selección les digo que no puedo ir, porque si no me frenaban mi trayectoria en Holanda. Cosa que era mentira, porque al final no iba allí y tampoco jugaba en Holanda. Entonces, yo ya dije, bueno, ya si me vuelven a llamar voy, porque al final tampoco puedo estar renunciando a la selección por jugar en un sitio en el que no estoy jugando.
Juego, claro.
Y a la vuelta de la convocatoria de marzo, estoy entrenando muy bien. Me acuerdo que el entrenador habló conmigo, estás muy bien, no sé qué. Digo, yo creo que este fin de me toca.
Estabas creciendo.
Fin de me toca, digo, voy a aprovecharlo. Hablé con mis repres, digo, creo que este fin de por fin voy a jugar otra vez. Por lo que no llevaba sin jugar un partido titular desde septiembre. Y nada, me llama el entrenador antes de sacar la convocatoria, me lleva a una sala y me dice, oye, estamos todos disponibles, te quedas fuera de la convocatoria.
Hostias. Joder. Pensando que eras titular.
Sí. Vale. Y me dice, bueno, vas a tener 2 días libres, van a estar aquí fisios, tal, no sé qué, por si quieres pasar a tratarte, tal, haz lo que quieras. Y yo cogí, me fui para casa, flipando, me cogí un vuelo y me voy para Vitoria. Me fui para Vitoria, vi el Alavés, estuve con mi familia, vuelvo y a la vuelta me dicen que me querían multar porque no me habían dado libre y que me había ido. En plan, digo, a ver. Yo ya estaba empezando a flipar, digo, esto no es lo que me habéis dicho. Lo expliqué, hablé con mis repres, yo estaba en ese momento muy mal, muy mal, muy mal. Y ahí es cuando me llama el director deportivo con el entrenador y quieren hablar conmigo. Digo, ¿qué quieren estos ahora? Y nada, me dicen que si vuelve a pasar lo mismo de que toda la plantilla está disponible, que me va a quedar fuera. Y que tengo 2 opciones. O puedo entrenar solo en la ciudad deportiva, obviamente sin desayunar con el equipo, sin comer, sin tener un sitio en el vestuario. O que puedo entrenar con el grupo, pero sin poner malas caras, sin hacer nada extradeportivo en plan malo. Y yo digo, estamos entrando en abril. Queda todo abril y mayo. Digo, yo no entreno solo porque ya 3 compañeros míos en el mercado de invierno les hicieron eso. Les quitaron las taquillas del vestuario, tal, no sé qué. Digo, yo no me puedo tirar
menudo club
2 meses así. Digo, no, yo entreno con el equipo. No digo nada, no voy a hacer
yo
nada.
Yo sonrío.
Pero yo me quedé entrenando con el equipo. La verdad que en ese momento mi pareja fue un pilar fundamental. Y mis 2 españoles, que eran Alex Carbonell y Ricardo Visus, la verdad que increíblemente bien con ellos. Me hicieron los días más o menos y tal. Pero eso, yo me quedé ahí, digo, yo es la primera vez que en un sitio me dicen que no cuentan conmigo, que puedo entrenar solo, que me puedo ir a mi casa. O sea, digo yo, ahí en ese momento, por ejemplo, digo yo, el fútbol no me merece la pena. Digo, yo prefiero volverme para Vitoria, trabajar de otra cosa, a mi pesar, pero que yo no quiero esto en mi vida. Yo llevaba ya de la decisión de rescindir el contrato del Alavés, de estar el año ese en Huesca mal, y ese de Holanda, que encima el tiempo en Holanda, si aquí decimos que sí, tal, sí, sí. Allí es peor, pero muchísimo peor. O sea, yo que soy vasco.
Y hablan muy raro, además.
Fatal, fatal. No era para mí, dije yo, ahí sí que entré en un momento que. Estuve trabajando mucho con un psicólogo porque yo no me daba. Yo adelgacé un montón, no me cuidaba nada lo que se tiene que cuidar un futbolista profesional y yo estaba muy mal, muy mal. Yo le llamaba a mi madre llorando y digo, mamá, que lo quiero dejar, me voy a ir. Yo dejo el fútbol y me pongo a otra cosa porque esto no es lo mío. Y nada, mis hermanas también me tienen sobre una nube, siempre están encima mío. Mi hermana es neuropsicóloga, la mayor, y no quiere, pero hace de psicóloga conmigo. La pequeña la tenía, ella vive en Londres y venía cuando podía verme a estar conmigo. Y después de la temporada terminamos descendiendo y demás. Me dijeron que eso, que no contaban conmigo. Y me llega una convocatoria a la selección. Y yo hablé con la selección y dije, yo ahora mismo no puedo pensar en fútbol.
Mi cabeza no está.
Y digo, no puedo. Lo siento mucho porque este año lo he tirado a la basura con la selección por el club. Y lo siento, ahora es mi decisión de que no puedo ir porque no tengo la cabeza yo para el fútbol. Y cogí mis cosas, me fui con mi pareja a Zanzíbar a desconectar. Y la verdad que esos 10 días me vinieron de lujo. Y ya la vuelta fue cuando recibí la llamada del Lugo.
Te llama Javi Recio y cambia tu vida completamente.
Me llamó mi primo y me dijo, Javi Recio te quiere para el Lugo. Y dije, hostia,
¿Lugo? ¿Lugo? ¿Dónde es eso? Voy
buscando, no.
Mapa,
bueno. No, porque le preguntaría a Scriche,
no,
claro.
No, te preguntas.
Yo te conto a Scriche.
Tú no, vas con ventaja, cabronazo.
Yo vine aquí después de mi primer partido de titular con el Alavés en segunda división, que fue contra Las Palmas, y yo hice muy buen partido, me acuerdo. Y el siguiente partido, que yo pensaba que iba a salir titular otra vez, el míster dijo, chaval, sigues con nosotros, pero tampoco, ¿sabes? Y el siguiente partido fue aquí en Lugo. Y aquí salí, no sé, 9 minutos, 10 minutos o así en la segunda parte. Y yo me quedé así, digo, Alonso Carro me gusta. Porque yo soy muy de estadios pequeños, que sentir a la gente cerca, tipo Inglaterra y así, me gustan mucho. Uh-huh. Y Mendizorroza sí que es más grande, pero sí que notas.
Sí, al fin y al cabo, Álava, Lugo, salvando la distancia, son sitios similares, ¿no? Son capitales de provincia pequeñas, pero
entonces,
con mucho encanto, ¿no?
Yo, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, a mí, al sur, obviamente no voy a decir que no me gustaría jugar, pero sí que creo que me costaría más la adaptación por el tema de calor, que yo aquí en el País Vasco, aquí en Galicia, yo, aunque haga frío, aunque llueva, para entrenar para mí es lo mejor.
Y tampoco se come mal.
Y eso está de más de decirlo.
Es importancia, pero
no, por
un poco
eso.
De pescadito frito también.
Una pretemporada aquí no es lo mismo que una pretemporada, yo que sé, ahí por Marbella o
sí, 40 sitio. Grados a la sombra y esas cosas, ¿no?
Por eso.
Bueno, llegas a Lugo y se ve que la gente te acoge de maravilla. Lo notas en la calle, lo notas en el campo, lo notas
sí,
con la gente.
Sí, al final es lo que te digo. Yo, después de todo lo que acabo de comentar, yo lo que necesitaba era esto. Desde que llegué, la verdad que un cariño que yo digo, pero si no he hecho nada, o sea.
No, eso es lo bueno de Lugo, que a poco que hagas.
Sí, digo, acabo de llegar y ya la gente me recibe bien, me acoge bien, me dicen cosas bonitas. Digo, hostia.
Bueno, también venías de una cosa que no era normal, ¿eh?
Sí, bueno.
Tampoco seamos aquí los más simpáticos del mundo, pero es que te estaban dando palos.
Habla por ti.
Bueno, sí, pero bueno, tienes que volver a sentirte futbolista, ¿no? Y a ver, y nosotros venimos de una nueva propiedad, que venimos de unos años muy jodidos, muy fastidiados. Y se junta pues la nueva propiedad, que empiezan a llegar jugadores de un nombre, que viene el entrenador también de un nombre y de un estilo que gusta, y ves que se empieza a hacer una plantilla curiosa. Entonces, bueno, pues la gente también se ilusiona, porque joder, lo que te digo, llevamos muchos años de caída y de no saber a dónde iba a ir el club, y la verdad pues que estás del blanco al negro en unos días, y ves la gente llegar también ilusionada, y ves los entrenamientos y ves pues las capacidades de los futbolistas, y bueno, pues también al final es bueno para todos, o sea,
de blanco y negro le decías, porque antes jugaba así, yo la jugaba él, ¿no?
Es por eso, por esa rama.
Bueno, da la impresión desde fuera, no sé si tú lo percibes de dentro, que te estás convirtiendo un poco en uno de los líderes del grupo, en una de las referencias. ¿Tú lo notas o prefieres pasar desapercibido y no das esa impresión? Porque en el campo yo creo que te gusta tener cierto, no digo protagonismo mediático, pero sí que te gusta tener influencia en el juego, ¿no?
Sí, yo creo que como jugador me gusta estar en ambas parcelas, tanto defensiva como ofensivamente, y sobre todo ayudar. No quiero ponerme yo la etiqueta de líder ni nada de eso, porque sinceramente no creo que este equipo lo tenga. Yo creo que es algo más de equipo, conjunto, porque sin ir más lejos, los porteros están jugando casi la mitad cada uno y los dos lo están haciendo bien. Yo cuando he estado lo hemos hecho bien, cuando no he estado también lo hemos hecho muy bien. Entonces es algo que yo es lo que digo, para mí el beneficio colectivo luego lleva al beneficio individual. Entonces mientras el equipo esté bien, seguro que todos los jugadores individualmente vamos a dar un paso al frente.
Desde fuera, también, evidentemente, nosotros no estamos metidos en el vestuario, pero lo que se ve, lo que transmitís, lo que se nota, lo que se palpa, es que vuelva a haber en el Lugo un gran vestuario. ¿Eso es así realmente? ¿O?
Sí, yo
a pesar de que, como se suele decir, que llegasteis este año cada uno de su padre y de su madre, es decir, llegasteis 25 tíos nuevos, sí. Y compaginar eso no tiene que ser fácil, ¿no?
Sí, mira, como bien dices, el tema del vestuario, ahora que se ha ido David, a mí me da mucha pena personalmente, porque ejemplo de...
Yo
de
creo que a todos.
Lo que es bueno,
a todos los que estamos en esta mesa, seguro.
Sí. Lo que es un vestuario sano, o sea, si tienes que ponerle nombre y apellidos, dices David Rosón, pero sin ninguna duda. Y yo creo que es, obviamente, o sea, como Rosón es un caso aparte, o sea, si te digo que la perfección existe, pues es el ejemplo de cómo hay que llevar un vestuario como compañero. Pero sí, el equipo al final, cada uno tiene sus problemas, tiene su situación. Es normal que no todos estén como Rosón en este caso, pero dentro de lo que es un vestuario y al final que cada uno tiene sus objetivos individuales, yo creo que tenemos buen equipo, buena plantilla, buen vestuario, y yo creo que poco a poco se está viendo más en los partidos.
El principio no fue fácil, lógicamente, porque no os conocíais prácticamente, empezáis de nuevo desde el entrenador hasta prácticamente el último futbolista, pero poco a poco parece que sí, ya os vais acoplando, ya vais entendiendo lo que quiere un míster que os está pidiendo y exigiendo, pero por eso es lo que también impuso la propiedad, ¿no?
Sí.
Un equipo tiene que estar arriba, ¿no?
Sí, como tú dices, yo creo que el proyecto suena increíble. A mí me sonaba que se me hacía la boca agua y la verdad que sonaba muy bien, pero como todas las cosas buenas se necesita un proceso para llevarlo a cabo. Y mira que yo un par de entrevistas que he tenido de estas antes de los partidos lo he dicho, que hay que tener paciencia porque, como tú bien dices, cada uno veníamos de un sitio diferente, con historias diferentes. Yo en lo personal, lo que os acabo de comentar, más otros jugadores que lo habrán pasado igual o peor que yo. Entonces, encontrarnos todos aquí en Lugo, con la idea que tiene la propiedad, con cada historia que tenemos nosotros detrás, y coordinarla para que salga todo bien es muy difícil. Y sobre todo con los resultados que hemos tenido al principio de temporada fuera de casa, que era una broma de mal gusto para todos, pues yo creo que estar viéndolo ahora, que más a largo plazo está saliendo todo bien, pues es algo increíble, y que esperemos que podamos alargar esta buena dinámica mucho más, que yo creo que puede ir por ahí, porque al final, es lo que te digo, la temporada no la empezamos mal, pero no como nos hubiese gustado. Jugábamos muy bien en casa, o bien en casa, pero fuera no competíamos con nadie, y eso ha cambiado, y yo creo que después de esta primera vuelta, que nos conocemos un poquillo más, estamos todos más acostumbrados a trabajar todos los días juntos, con lo que quiere el míster y demás, yo creo que puede ser una bonita temporada.
También ayuda que la nueva prioridad, en este caso sobre todo el Presi, que sea una persona de fútbol, ¿no? Que cuando te esté hablando contigo, entre comillas, digamos, que hablan tu mismo idioma, ¿no? O cuando te está diciendo, yo entraría a rematar ese balón así, que sepas que lo dice porque sabe lo que te está contando.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Al final no es lo mismo que te venga a hablar él que te venga, yo qué sé.
Digo, el presi, digo, Javi Recio, sí, tenerlo dentro de la misma ecuación, ¿no?
Sí, al final yo por lo menos tengo también una relación especial con Javi porque anteriormente también me quiso para otro equipo. Y bueno, la verdad que cuando hablo con él, pues siempre es un placer porque te habla desde la sinceridad, quiere lo mejor para ti y obviamente para el colectivo, y es de agradecer.
Bueno, primera victoria fuera, vaya mochila os quitasteis de encima, ¿no? Porque eso tenía que pesaros un quintal, ¿no?
Yo creo que sí, bueno, creo no, sí, porque al principio sí que es verdad que no competíamos, quitando igual el del Castilla, pero es que no competíamos y teníamos las ideas claras, pero es que era jugar fuera de casa y no competíamos. No sabíamos el por qué, pero no lo hacíamos. Y cuando empezamos a competir, por A o por B no ganábamos tampoco.
Sí, por lo de Bilbao, que lo estuvimos hablando antes. Sí, yo sigo diciendo que es increíble que no ganáis.
Era una cosa que no entendíamos y bueno, haber empezado el año fuera de casa, después de dos victorias en casa, que al final es como un poco nuestro fortín en Asocarro, y otro equipo gallego y ganar, pues la verdad que muy bien, muy bien.
Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué te está pareciendo Lugo? ¿Qué te está pareciendo la ciudad y los lucenses?
Para mí es, ahora mismo te diría que lo pondría a la par de Vitoria, porque es, me estoy sintiendo muy bien, estoy muy feliz con mi pareja y mi perro, la verdad que estamos los tres que ni pintaos. Entonces, ojalá estar más tiempo aquí, que este año sea un buen año para todos, cumplir nuestros objetivos y, como he dicho, estar bastante tiempo más aquí.
Si además es fácil, cogéis y ascendéis, toda la gente os queremos con locura, claro. Renovamos a todos, entramos el año pasado en segunda división, ya es fácil.
Reformamos el estadio.
Yo no lo quería decir, pero si lo habéis dicho vosotros ya.
Sí, pero bueno, tenemos que ir mirando también el tema de la renovación, quiero decir, al final, en enero ya, pues no es que sea, Dios mío, falta mucho para que acabe la liga, pero bueno, todos sabemos que en enero, pues podéis ya, bueno, pues, se puede empezar a negociar con otros clubes para el año que viene, pues que eso, un recadito para
mal que te dijeron que era una entrevista fácil, ¿eh?
Que oye, que aquí hay un candidato serio a la renovación y que nosotros también la pedimos, claro que sí.
Candidato serio a la renovación. Hombre, acaba de inventar un nuevo término futbolístico.
Le gusta la gastronomía, la gente, el clima, el estadio.
Sí, sí, sí.
La prensa, que lo trata de maravilla.
La prensa.
Menos la prensa rosa.
Claro. Nos falta la gente.
Sí, señor, nos falta la gente, pero poco a poco. Bueno, llegamos al final. Antes de que el jefe despida a los gestlatesios de hoy, aquí tienes los micrófonos de Radio Lugo, de Cadena Ser, para que les digas a tu gente, a tus aficionados, a los albivermellos por el mundo, no sé, lo que tú quieras, lo que te dé la gana, lo que te parezca bien.
Pues nada, que ahora viene un tramo de la temporada muy importante, que espero que vayan también la gente que va al Breogán, que como os he dicho, quiero ir a verlo también.
Oye, que me lo pasó Javi en el último partido.
Que me gustaría ir a verlo, que se animen a bajar al Anxo Carro, que yo creo que vamos a hacer cosas grandes y muy importantes, y que mejor que vivirlo todos juntos aquí en Lugo y con la gente apoyando al equipo de su ciudad.
Bueno,
hasta aquí llegamos, Javi.
Pues hasta aquí llegamos. Alex Balboa.
Que no es poco.
No,
debemos llevar esto, en vez de resumirlo,
debemos llevar un trabajo, es un buen contador de historias, ¿eh? Sí. Estábamos ahí,
se
todos encandilados, hasta Sonia estaba ahí y el perro también lo celebró cuando hablaste del perro. Bueno, en fin, Álex Balboa, un placer tenerte por aquí en los estudios de Radio Lugo, de la cadena SER. Que vaya muy bien lo que resta de temporada.
Muchas gracias.
Yo no te pongo ningún tipo de presión de cara al año que viene. Fai o que queiras, y nada, Penucos, Edgar, gracias a vosotros
un
también
placer.